Bien, hablaremos hoy de la Cumbre de los Pueblos, ya que la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor en 1994 con el objetivo de reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La Conferencia de las Partes, COP por sus siglas en inglés, fue designada como el órgano supremo de la convención. A la fecha, 195 países han presentado sus instrumentos de ratificación. Ellos se reúnen una vez al año para examinar la aplicación de la convención y desarrollar el proceso de la negociación entre las partes ante nuevos compromisos. Este año, la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático se está desarrollando en la ciudad de Lima, Perú.
Las miradas del mundo se encuentran atentas a la evolución de las negociaciones en la COP20, donde se debe llegar a un borrador de nuevo Pacto Climático Mundial que deberá ser finalmente adoptado por la COP21 a realizarse, bueno, el año que viene en París. El nuevo acuerdo climático reemplazará al protocolo de Kioto. Paralelamente a la reunión de los países, se realiza la Cumbre de los Pueblos, que arrancó el lunes y terminaría hoy jueves. La Cumbre de los Pueblos aglutina a la sociedad civil y a las organizaciones indígenas del mundo y se planteó el gran debate sobre el calentamiento global y también el cuestionamiento al modelo de desarrollo económico y social aplicado por los gobiernos.
La Comisión Política Organizadora de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático declaró en un comunicado público que el cambio climático afecta en mayor medida a los países menos industrializados, a pesar de que estos contribuyen en menor medida a su generación. Esta situación exige avanzar de manera efectiva hacia una justicia climática global. También denunciaron que el cambio climático ya afecta a la disponibilidad de bienes comunes, el agua, tierra fértil, biodiversidad, cultivos y alimentos, y que los eventos climáticos extremos ocasionan severos daños a las comunidades y ecosistemas, incrementando la vulnerabilidad de las poblaciones más empobrecidas.
Bueno, con respecto a los temas que serán debatidos, 7 ejes temáticos considerados fundamentales serán discutidos en la Gran Asamblea de los Pueblos, entre ellos la crisis de la civilización, modelos alternativos, agricultura y soberanía alimentaria, calentamiento global y cambio climático, soberanía y transición energética y gestión sustentable de territorios y ecosistemas. El viernes, integrantes del Comité Político a cargo de la organización de la Cumbre de los Pueblos de Lima presentaron en una conferencia de prensa los objetivos centrales de las organizaciones que participan. Antolín Huáscar, de la Confederación Nacional Agraria de Perú, aclaró que no se trata de una anticumbre, sino que es un espacio para recibir información y los diferentes pueblos para adoptar la Conferencia de las Partes del COP20. Tenemos un audio de Antolín Huáscar, que bueno, se expresó allí en la Confederación Nacional Agraria del Perú y bueno, justamente en la cual se desarrolló con respecto a estos temas, que son la crisis de la civilización, modelos alternativos, agricultura y soberanía alimentaria, calentamiento global, etcétera. ¿Lo escuchamos?
Para empezar, esta Cumbre de los Pueblos no es anticumbre, es un cumbre de los pueblos, un cumbre del momento, un cumbre donde podemos expresarnos la voz, donde nuestras voces sean escuchadas, de esta forma también se puede recibir en este recinto. La idea es recoger trabajos desde 8 o 9, después terminando el 11, con la marcha ya va a tener la hermana que va a anunciar, entonces y también nosotros tenemos planificado de recibir información de todo del pueblo y también traerlo acá al recinto. Y ahí en concertación con el ministro de Ambiente, quien nos recibirá el día 11, 11 de la mañana, donde vamos a entregar oficialmente el llamamiento de Lima. Eso va a ser uno de los trabajos de este Cumbre de los Pueblos.
Por otra parte, Gladys Vila, de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, denunció graves problemas ambientales en su país y destacó la importancia de la cumbre y subrayó el papel que juega la denominada pequeña agricultura. La escuchamos.
Y en el caso de Perú, cada 3 minutos perdemos 1 hectárea de bosque. Asimismo, creemos que si la montaña se está quedando sin hielo, pues el 40% de los glaciares está en disminución, vamos a tener un Lima y otras ciudades sin agua. ¿Es esa la situación que queremos para las nuevas generaciones? Creo que no. Por eso es sumamente importante que se sumen este 10 de diciembre a las 10 de la mañana la concentración en el campo de Marte, pues esta marcha que empezaremos a las 11 de la mañana tendrá una característica pacífica. Queremos que sea una fiesta, queremos compartir nuestros saberes, nuestros pensares, nuestros pensamientos y decir a todo el planeta que si ahora estamos viviendo la escasez de una alimentación en la mesa, pues hay un cambio drástico en la producción. En el caso de Perú, el 70% de los alimentos que consumimos es producido por la pequeña agricultura. Así nos llaman, entre comillas, pequeña agricultura. Pero como podemos ver, alimentamos a la mayoría de la población en general.
Ayer las organizaciones realizaron la Marcha Global de los Pueblos en defensa de la Madre Tierra, que recorrió las principales calles de Lima. También tiene previsto convocar a una asamblea que aprobará la Declaración de Lima y que será entregada a los países miembros de la Convención Macro de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también reunidos en la ciudad de Lima. Pero para conocer más sobre la Cumbre de los Pueblos, estamos en comunicación con José Losegui, representante de la organización Amigos de la Tierra Internacional, que está en Lima participando de la Cumbre de los Pueblos. Bienvenido, José Losegui, a La Nueva Mañana.
Bueno, muchísimas gracias y saludos para todos, para ustedes y para todos los oyentes del programa.
Muchas gracias, José.
Un gusto conversar contigo. Primero queremos que nos cuentes cómo ha sido el clima de las reuniones, cómo ha sido el trabajo de las organizaciones en estos días, teniendo en cuenta que hace ya varios días que te encontrás en Lima en la Cumbre de los Pueblos.
Bueno, sí, la verdad que sí. Aparte, en mi caso tocó llegar un poco antes, ya para el comienzo de las negociaciones, el 1 de diciembre. Y la verdad que las actividades han estado, bueno, han habido un montón de actividades organizadas por movimientos, por organizaciones sociales, por, en fin, sindicatos, organizaciones de mujeres, indígenas, ambientalistas. Un montón de actores que están presentes, que hacen justamente la riqueza de esta cumbre, en el sentido de, bueno, de una presencia importante de organizaciones y de movimientos sociales de varias partes del mundo, pero con fuerte ímpetu, por supuesto, de América Latina. Y se han hecho un montón de actividades y la verdad que ha sido muy bueno el trabajo allí. Algunas, por supuesto, que siempre tienen capaz que más presencia que otras, pero bueno, ahí destaco especialmente lo que ha sido la aglutinación y el trabajo conjunto y el espíritu de unidad de un montón de gente que ha llevado adelante las actividades, y inclusive también, por qué no decirlo, el Comité Político de Organización Peruana, de las organizaciones y los movimientos que están ahí, que no fue para nada fácil el proceso de construcción de la cumbre, y que sin embargo lograron un sentido de unidad, de necesidad de poder realizarla, de necesidad de poder presentar las demandas de los pueblos, lo que son el pensamiento de las organizaciones y movimientos en cuanto al cambio climático, como con un fuerte ímpetu, digamos, de rechazar lo que pasa a nivel de las negociaciones y presentar qué es lo que se está negociando allá adentro y poder presentar las alternativas, como decimos.
Bien, José, ¿cuáles son los países o organizaciones que están presentes? ¿Algunos de los más destacados que nos puedas nombrar?
Y bueno, de América Latina, de toda América Latina. Generalmente, bueno, los compañeros y compañeras brasileños tienen un montón de gente acá. Hay mucha gente también de Centroamérica, de los países más cercanos, Colombia, Ecuador. Y también hay un montón de internacionales, digamos, más de todas partes. Hay gente de Europa, hay una importante delegación de África también. Hay, bueno, algunos compañeros de Amigos de la Tierra que llegaron desde Nigeria, desde Uganda, inclusive desde Indonesia, desde Asia, especialmente en los casos de los compañeros africanos, presentando todo lo que tiene que ver con los impactos de la industria de los combustibles fósiles. Sí. El caso de la industria petrolera en Nigeria, que es un caso paradigmático, digamos, por todo lo que ha causado el impacto de Shell, la empresa anglo-holandesa Shell, que durante décadas generó una contaminación brutal en Nigeria, que a su vez, bueno, estuvo vinculada también con la dictadura nigeriana, con el asesinato de activistas que recientemente estaban reclamando la, que bueno, que la empresa se hiciera cargo del desastre que estaba causando la zona, y que hasta el día de hoy las instalaciones de Shell siguen teniendo perforaciones y generando contaminaciones dentro de los territorios en los que estuvo presente, y que como ha sido un caso que se llevó a la Corte Penal Internacional y que ha tenido presencia, yo te digo, a nivel legal internacional y con algunos casos en contra de la empresa, ha sido uno de los casos más fuertes. Pero sí, de América Latina hay una importante presencia, y como decía recién, me escuchaba a una de las compañeras que hablaba en la Marcha Mundial de Mujeres, que va a ser la marcha realizada ayer, sí, en defensa de la Madre Tierra, que fue el punto más alto de la Cumbre de los Pueblos, ¿verdad? Con unas 15.000 personas en la calle aproximadamente.
Bueno, Elosegui, ¿cuáles creen ustedes que son hoy los principales factores que están contribuyendo al cambio climático desde, bueno, la organización a la cual usted pertenece, Amigos de la Tierra Internacional? Y con respecto a esto, ¿qué aportes ustedes creen que están realizando en la cumbre justamente desde esta organización?
Bueno, hay algunos sectores que está ya bien estudios, digamos, y amplio conocimiento, ¿verdad?, que son los que a nivel mundial generan los mayores niveles de emisión, ¿verdad? Sí. El sistema energético que tenemos basado en el uso de los combustibles fósiles, que para un modelo, digamos, de producción y consumo que ha sido absolutamente agotador y de grandes niveles de emisión de esos gases que son los que provocan los efectos invernaderos, que son los que provocan, ¿verdad?, el cambio climático, especialmente el dióxido de carbono. El sistema de transportes a nivel mundial también, el sector transportes ha generado también grandes niveles de emisiones, porque justamente en base a esos combustibles. Tenemos que hablar también de la agricultura industrial, mecanizada, controlada por las grandes empresas a niveles absolutamente extensivos, otro de los sectores que más genera esa contaminación.
Y bueno, desde los pueblos, desde las organizaciones campesinas, desde las organizaciones indígenas, sí, se plantean como algunas líneas importantes, ¿verdad?, de acción en lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos soluciones reales al cambio climático. Una es todo lo que tiene que ver con la pequeña agricultura, con la agricultura campesina, diciendo por riesgo la agricultura que en realidad alimenta a la gran mayoría de la humanidad, lo que tiene que ver con la agroecología. Todo eso queda amparado dentro de un paraguas, digamos, que las organizaciones hemos venido defendiendo desde hace años, la bandera de la vida campesina, que es lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿verdad? Que sean las comunidades y los pueblos los que decidan sobre sus propios sistemas de producción de alimentos, cómo comercializarlos, cómo compartirlos entre ellos. Y bueno, es una cosa que está controlada por las empresas y que es realizada de una forma que, como decíamos, ha sido muy contaminante. En cuanto a los sistemas de energía, hay ya un montón de alternativas. Bueno, lo que ustedes conocen, lo que tiene que ver con la energía solar, con la energía eólica, porque además nosotros estamos tratando de promover lo que también llamamos como soberanía energética, que es lo mismo, ¿no? Las comunidades, los pequeños territorios, siendo capaces de decidir cuál es la energía que quieren utilizar, de qué manera la quieren utilizar, para qué, digamos, energía para quién y para qué, es uno de los eslóganes, ¿verdad? Porque el tema que se trata de, bueno, de generar energía que realmente satisfaga las necesidades de la gente, ¿no? Hoy en día hay 1.300 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de casi 2/6 de la población mundial que no tiene acceso seguro a la energía, con el sistema actual imperante de energía. Entonces estamos promoviendo eso también, ¿no? ¿Verdad? Que sean la gente de sus propios territorios que puedan, a través de las fuentes renovables, resolver sobre sus propios sistemas energéticos. Hablamos del manejo comunitario de los bosques, porque por ahí se plantean muchas alternativas a nivel de las negociaciones que tienen que ver con el mercado de carbono, que tienen que ver en realidad con las negociaciones sobre bonos de carbono, esta que nosotros llamamos como mercantilización y financiarización de la naturaleza, que son mecanismos que en realidad lo que hacen es lo que llamamos como compensación, ¿verdad? Tratar de evitar o de presentarle a los países industrializados una salida para, en vez de reducir sus emisiones de forma drástica, que es lo que de verdad se precisa para para hacer frente al cambio climático, realmente tenemos que tener niveles de reducción de emisiones, para que tengamos una idea como básica, para mediados de siglo deberíamos prácticamente reducir el nivel de emisiones que tenemos en un 80-90%, o sea, tiene que ser una reducción drástica. Y bueno, lo que están haciendo con los bosques, una de las soluciones planteadas en las negociaciones como lo que es reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, el mecanismo de red, están tratando de generar bonos de carbono que permitan la mercantilización de esos bonos y que eso se le permita a los países, comprando esos bonos a los países industrializados, evitar las reducciones de emisiones que tienen que realizar. Sin embargo, bueno, las poblaciones indígenas, las poblaciones campesinas, ancestralmente han vivido en los territorios haciendo un manejo absolutamente sustentable de los bosques, y por ahí pasa para nosotros también esa otra, digamos, de las soluciones reales. Pero de fondo también empieza a analizar de una a una las soluciones, las presentadas por los trabajadores, las presentadas por los diversos sectores que estamos involucrados en este proceso de lucha por la justicia climática. Básicamente lo que se trata no es de modificar el sistema capitalista de producción y consumo, ¿no? O sea, si no cambiamos la mentalidad, si no vivimos de otra forma y si no transformamos absolutamente nuestras formas de producir, y especialmente los niveles en los que estamos produciendo y consumiendo, no va a ser posible ninguna verdadera forma de enfrentar el cambio climático. Eso es lo que está en la base del asunto, cambiar el sistema.
Pero sí, yo te escuchaba y tú hablaste en un momento, mientras recién nos explicabas esto muy bien, de una suerte de empoderamiento del campesino, como un regreso hacia ese aspecto. Más allá del aspecto laboral, que está buenísimo, el trabajo que genera que se vuelva a este sistema, en tu opinión, frente a la parte más extensiva e industrial de la agricultura, ¿por qué es mejor que la tierra esté de vuelta en manos de campesinos desde el punto de vista climático?
Sí, las organizaciones campesinas agrupadas a nivel mundial en que la vía campesina, ellos dicen que la agricultura familiar en la pequeña escala enfría el planeta. Esa es la gran bandera de lucha, digamos, que ellos han tenido dentro de esto que hablábamos de soberanía alimentaria.
Y una...
como te decía, sí.
No, ¿y en qué se basan? ¿Cuáles son los argumentos que ellos esbozan con respecto a esto que me decís, de que enfrían el planeta?
Y porque, por eso te decía al comienzo, que la agricultura industrial es realmente una de las principales causas del cambio climático, por lo mecanizada que se ha vuelto, ¿verdad? Sí. O sea, por los grandes insumos que requiere, no solo en materia de grandes maquinarias, y que eso ha generado y genera niveles de emisiones brutales. O sea, al menos hasta hace algún tiempo atrás, de las emisiones de gases de efecto invernadero, la agricultura industrial era responsable del 18% de esas emisiones. Realmente me faltan los datos más actualizados, pero estamos hablando de un porcentaje altísimo, ¿verdad? Por la gran industria que te decía, también por el uso de los agrotóxicos, también para de los grandes químicos, ¿verdad? También para la realización, para la elaboración de esos grandes químicos se necesitan grandes niveles también de industrialización y por ende de contaminación, y en ese sentido es que la agricultura industrial está generando como haciendo uno de los factores más importantes. Sin embargo, la agricultura campesina, la agricultura familiar, no utiliza tan grandes maquinarios, claro. Se centra en las pequeñas producciones, se centra en los pequeños mercados, asegura la alimentación en esos mercados, pero a su vez un poco desmitificar también eso de que la agricultura industrial la que alimenta el mundo, porque eso no es realmente lo que pasa. O sea, quien quiere investigar y realmente se siente interesado, hay estudios de organizaciones, pero a su vez de grupos de investigación independientes, inclusive, a ver, reconocido por Naciones Unidas,
claro.
Sí, que es la agricultura campesina, la agricultura industrial, la que alimenta a la mayor parte de la población del mundo, y que es necesario, cada vez implementar más esas formas de producción para hacer frente a las diversas crisis, y especialmente en lo que tiene que ver con el cambio climático, reducir los niveles de emisión.
Bien. Hoy termina la Cumbre de los Pueblos y se va a conocer la Declaración de Lima, que será entregada a la Cumbre de los Gobiernos. Queremos preguntarte con respecto a si hay optimismo para llegar a alcanzar compromisos sustanciales, también teniendo en cuenta que en la COP19, que se realizó en Varsovia, las redes internacionales de la sociedad civil se retiraron ante un escenario que fue considerado un poco frustrante por la ausencia de compromisos de los estados. Si esta vez tienen mayor expectativa para que la expresión de los pueblos contribuya realmente a mejorar el contexto en que se desarrollan estas negociaciones del COP20.
Sí, como bien decías tú, realmente se va a estar reconociendo, se va a estar haciendo la gran asamblea final de cierre de la Cumbre de los Pueblos. Todavía hay actividades, ya ahora mañana, durante la tarde, y luego va a cerrar con esta asamblea. Entonces, va a tener un fuerte componente, digamos, de presencia de los compañeros y compañeras francesas, que son, bueno, que es donde se va a hacer la COP21 el año que viene. Y bueno, la declaración va a estar centrada en el acumulado que hay de confluencias entre organizaciones de mujeres, como decía, campesinas, indígenas, trabajadores, ambientalistas, que venimos trabajando estos temas hace mucho tiempo, y que en términos de proceso estamos tratando justamente de no tener solamente a las COPs como momentos fundamentales de reunión y de movilización. La idea es que podamos movilizarnos, que podamos seguir saliendo a las calles, que podamos seguir presentando nuestras demandas en lo que queda del año, ahora en diversas partes del mundo, no solo en Lima, pero a su vez durante todo 2015, ¿no? Y no quedar, de alguna forma ceñidos a la agenda oficial de Naciones Unidas solamente con las COP. En cuanto al optimismo, no hay el más mínimo optimismo. Desgraciadamente van 20 COPs perdidas. A muchos de nosotros nos ha tocado acompañar, estar presentes, siempre, ¿verdad?, como representantes de los movimientos sociales, en un montón de COPs y cada vez realmente son peores. Se podría tirar alguna línea de por qué no hay más ni un optimismo, bueno, porque los países desarrollados siguen intentando a toda costa, ¿verdad?, que el acuerdo que se llegue al año que viene en París, un acuerdo que no sea basado en las leyes, que no sea basado en las obligaciones vinculantes, sino que sea basado en promesas. Eso quiere decir que cada país puede colocar arriba de la mesa lo que está dispuesto a reducir, porque se le antoja, digamos, lo que está dispuesto a reducir, la cifra que cree que quiere reducir, y no basado, digamos, en la ciencia, basado en los estudios científicos, en el propio panel intergubernamental de cambio climático, que es el cuerpo técnico científico de Naciones Unidas, que determina la gravedad de la crisis climática. Y entonces eso es uno de los factores que hacen que tuviéramos, estaríamos pasando a un sistema como basado, centrado en las promesas y no en las obligaciones y en la ciencia y en la urgencia que determina esa ciencia. Los países desarrollados tampoco han presentado, ni siquiera quieren centrarse en negociar lo que tiene que ver con la adaptación para los países latinoamericanos, los países africanos, asiáticos. La adaptación al cambio climático es fundamental, porque estamos ya viviendo la crisis, siendo impactados duramente en algunas regiones en particular. Y tampoco lo que tiene que ver con financiamiento climático y transferencia de tecnología, ¿verdad? Que haría posible, que está determinado entre la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. O sea, la necesidad de que los países desarrollados asistan con financiamiento climático, como son los principales responsables de la crisis climática, asistan con financiamiento y con transferencia de tecnología para que nosotros podamos hacer frente a nuestro trabajo de mitigación y adaptación en su global, pero a su vez la transferencia de tecnología para que nosotros también tengamos la posibilidad de generar un modelo de desarrollo que no es el mismo modelo que ellos han utilizado y que nos permita también a nosotros avanzar en lo que tiene que ver con la reducción de emisiones, lo que sería el pago de la deuda climática que el norte tiene con el sur, parte de la deuda ambiental. Entonces, bueno, vemos que las soluciones que están siendo planteadas a nivel oficial son soluciones de mercado, son soluciones que están todas las empresas más importantes del mundo están presentes en las negociaciones, están asegurando que las soluciones de alguna forma le aseguren ganancias, y bueno, un sistema que busque, digamos, satisfacer las necesidades empresariales y no la real necesidad de atender la urgencia de la crisis climática. Eso es un tema que no nos está llevando a ningún lado, y en ese sentido no somos optimistas para nada. Mucha gente llegó acá a Lima diciendo, bueno, el acuerdo de China y Estados Unidos de reducción de emisiones. El acuerdo de China y Estados Unidos de reducción de emisiones previo a la COP es un acuerdo que las cifras que presentan son prácticamente que ridículas. O sea, Estados Unidos realmente tiene que asumir el liderazgo que nunca lo hizo en lo que significa el recorte de emisiones por ser el mayor contaminante mundial, cuando seguimos viendo las contaminaciones en términos históricos y en términos reales, ¿verdad?
Lucy, con respecto a los estados que participan, se habla de que el COP ha comenzado desde el 94, y ustedes, ¿qué evaluación hacen? ¿Se ha avanzado en el aspecto climático de este sentido? Y con respecto a esto otro, ¿los países que participan en estas jornadas toman en cuenta las recomendaciones que ustedes les realizan?
En términos de si se ha avanzado, no. Pero ya no. En su momento, cuando se firmó el protocolo de Kioto en el año 1997, la Convención Marco de Naciones Unidas había sido firmada 5 años antes, el protocolo de Kioto planteaba cifras muy, muy, muy reducidas. O sea, planteaba el recorte de emisiones un 5,2% para el año 2012, en comparación con los niveles de emisiones de 1990. Eran cifras escasísimas. Ahora estamos hablando, les decía recién, de que se necesita llegar a, digamos, que para mejor decirlo, tenemos que estar emitiendo nada de gases de efecto invernadero. O sea, tiene que haber logrado un cambio de matriz absolutamente radical para no emitir gases de efecto invernadero. Entonces, realmente, pues, y bueno, eso con el protocolo de Kioto, y ahí en adelante Estados Unidos recientemente ratificó el protocolo, y ahora, como le decía, están tratando de realmente de matar la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Clima y el protocolo de Kioto, que con sus debilidades es lo que habría que tratar de fortalecer con cifras mucho mayores. Si no, no se está avanzando nada realmente, porque como decía, lo verdaderamente importante acá es frenar las emisiones. Y eso no se está haciendo. Se está tratando de buscar las maneras de seguir al negocio y que los estados puedan de esa manera, los estados industrializados, evitar que se reduzcan comprando bonos de carbono con sistemas de utilización de la naturaleza que no son soluciones reales, ¿no? Y en cuanto a las recomendaciones, bueno, hay algunos grupos de países que sí. Yo ahí destacaría el grupo de países del ALBA, Bolivia especialmente, también Venezuela, con un liderazgo importante en las negociaciones, especialmente en lo que tiene que ver con, por ejemplo, planteos que tienen que ver con el manejo de los bosques, que tienen que ver con la defensa de la madre tierra, que tienen que ver con asegurar que las poblaciones indígenas tengan derechos de decisión sobre sus territorios y de promocionar y respetar esas formas de vida que tradicionalmente han manejado los bosques sin generar y han vivido de una manera que no genera emisiones de gases de efecto invernadero. Los países africanos presentaron acá en esta COP un planteo de en cuanto a energía. Ellos no hablaban necesariamente de energía comunitaria o de energía descentralizada, descontrolada por las comunidades, ni de soberanía energética, pero sí hablaron de la necesidad de promocionar mecanismos que den paso a las energías renovables, energía solar y la eólica, además también del fuerte enfoque en las energías en lo local, digamos, hablaban de un enfoque en lo local. Entonces fueron es algo que nosotros acá como organizaciones y movimientos sociales tratamos de respaldar el planteo de los grupos africanos. Entonces diría que hay como algunos pequeños grupos que siempre en los últimos años han venido siendo como los representantes de las posiciones de los movimientos sociales,
que han llevado al bastión,
los representantes, no los representantes, pero por lo menos los que se han acercado en sus posiciones a lo que estamos planteando desde la
movimientos
sociales. Bien. Comentabas al principio que, bueno, hace días que estás en Lima, y también tenemos entendido que se organizaron algunas actividades por parte de Amigos de la Tierra Internacional en el primer día de la cumbre. Una de ellas fue exponiendo las falacias soluciones a la crisis climática. Queremos también que nos cuentes sobre esta actividad que se propuso analizar críticamente y denunciar el funcionamiento e impactos generados por varias de las supuestas soluciones que tanto corporaciones transnacionales como de los estados del norte proponen con respecto al fenómeno del cambio climático, este tipo de falacias, desenmascarar estas falacias sobre los cambios climáticos. ¿A qué nos referimos?
Mira, nosotros como amigos de la Tierra, por supuesto, pero siempre en consonancia con un montón de otras organizaciones, y especialmente con las comunidades y con las organizaciones campesinas, indígenas, con los trabajadores, que son actores que nosotros consideramos centrales y con los cuales trabajamos siempre, venimos anunciando hace mucho tiempo un montón de esas falsas soluciones, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de las grandes represas, los grandes megaproyectos hidroeléctricos. Hablamos de los agrocombustibles, los agrocombustibles, la producción de lo que se llama biocombustible, que nosotros llamamos agrocombustibles, que a su vez también tiene que ver con los transgénicos. Últimamente está muy presente también lo que tiene que ver con el fracking, ¿verdad? Inclusive en nuestro país se ha empezado a conversar acerca del tema de la fracturación hidráulica, que es algo que nos tiene también nos tiene muy preocupados. Bueno, lo que tiene que ver con los mecanismos de mercado, el mecanismo de desarrollo limpio, es un mecanismo que, como les contaba, dicho a grandes rasgos, digamos, permite la implementación de proyectos en el sur que generen bonos de carbono que puedan ser comprados por los países del norte y que de esa forma, haciendo uso de un sistema de compensación, puedan evitarse la reducción de emisiones. Está el mecanismo también de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, que es un mecanismo que ha generado mecanismos que a través de con la presencia de grandes empresas, instituciones financieras internacionales, también en algunos casos de grandes ONG, ¿verdad? Como WWF, por ejemplo, y por supuesto con fondos del norte, mecanismo muy complejo que en realidad no ha dado posibilidades a los pueblos indígenas en lo que tiene que ver con opiniones sobre los territorios en los que ellos mismos habitan y que ha generado esto de los bonos de carbono. En fin, un montón de falsas soluciones que hemos tratado de denunciar porque realmente no tienen un tema fundamental, que es el tema de las reducciones de emisiones, ¿verdad? Que es brutal. Y después también en aquellos casos en los cuales supuestamente se podría reducir emisiones como son las represas, ¿verdad? Como la generación de energía a través de utilizando el agua, pero esos grandes proyectos hidroeléctricos lo que han hecho han sido entrar en los territorios de una forma absolutamente impositiva, sin posibilidades de consulta, desplazando comunidades. A nosotros como Uruguay, por ejemplo, como país no nos pasa, pero en todo el resto de América Latina se expulsa comunidades de sus territorios para llevar adelante estos grandes emprendimientos, se violan derechos humanos, se pone la fuerza pública y las corporaciones transnacionales ponen sus propias fuerzas de seguridad para asegurarse el desplazamiento de estas comunidades. En el caso de los transgénicos, por ejemplo, y de los agrocombustibles, hablamos de la producción de granos, de la producción de comida, para la generación de energía, ¿verdad? En un planeta que tiene más de 1.000 millones de personas pasando hambre. Entonces, es lo que nosotros consideramos que son esas falsas soluciones por eso, ¿verdad? Porque están generando graves impactos sobre las comunidades, están utilizando en este caso la generación de granos, de alimentos para la generación de energía, cuando en realidad debería estar haciéndose poco, ¿verdad? En todo caso, en un montón de propuestas que realmente atiendan el tema de la reducción de emisiones, pero con respeto hacia lo que son las personas viviendo en sus propios territorios.
Bueno, yo mientras te escuchaba hablabas de que Bolivia tiene una postura que hace eco de sus reclamos, y es verdad porque hemos escuchado al primer mandatario boliviano, Evo Morales, que tiene un discurso fuertemente ecologista por momentos, y él mismo ha planteado la creación de un tribunal de justicia climática global para los países que más contaminan. Ustedes, desde su organización, ¿qué opinión les merece este planteamiento formal hecho por el primer primer mandatario boliviano.
Sí, es un planteamiento que nosotros como organizaciones sociales en la Cumbre de los Pueblos de 2009 realizada en Cochabamba, que fue para nosotros un momento que sigue siendo fundamental en lo que tiene que ver con instancias de los movimientos sociales, respaldamos fuertemente, presentamos la propuesta de un Tribunal Internacional de Justicia Climática que permita colocar en un banquillo de los acusados, ¿verdad?, a los gobiernos de los países que del norte, de mediados del siglo XIX, post-revolución industrial, se han desarrollado de la manera en la que se han desarrollado, y a su vez a las grandes corporaciones, ¿verdad?, que están jugando un rol fundamental en lo que tiene que ver con ese sistema de producción, esa generación de gases de efecto invernadero, y a su vez el despojo que está pasando en las comunidades, ¿verdad?, con el atropello sobre los derechos, digo, a un día de haber celebrado el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Está bueno también.
Claro, recordarlo.
Y sí, es una propuesta que nosotros mismos hemos respaldado durante años, y bueno, que estamos absolutamente de acuerdo, ¿verdad? Para que cada vez esté más claro, todo el mundo tenga presente quiénes son los responsables del cambio climático, quiénes deberían ser los responsables de liderar el proceso de transformación, quiénes deberían ser responsables de ya mismo reducir radicalmente los niveles de emisiones. Y sí, así como en tantos otros temas, estamos del lado de las presentaciones del gobierno de Bolivia en lo que tiene que ver con estas negociaciones de cambio climático.
Bien. José Leocedi, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana y la gentileza de conversar con nosotros desde Lima.
No, perfecto. Le agradecido soy yo. Les mando una razonando a la distancia y saludos para la audiencia.
Muchas gracias, José.
Seguiremos en contacto seguramente para conocer un poco más sobre esta declaración del COP20. Hablábamos con José Leocedi, representante de la organización Amigos de la Tierra Internacional, que está en Lima, Perú, participando de la Cumbre de los Pueblos, que se está desarrollando desde el lunes hasta el día de hoy, jueves 11, y también en el marco de la conferencia al cambio climático COP20.